Salmo 119. Salmo 119, empezando con 169. Hemos ya llegado al fin de ese gran capítulo. Hemos pasado ya 6 meses, la mitad de un año, estudiando solamente un capítulo. Y hoy llegamos a la última parte. Todo el Salmo ha sido dedicado a la belleza, al valor, a la ayuda que es la ley de Dios. Y claro, cuando dice ley aquí, en este Salmo, habla de todo. No solamente los mandamientos, sino los proverbios, las profecías y las historias. Muchas veces, cuando se hablan de la ley, aún en el Nuevo Testamento, está hablando de todo. Si alguien quiere leer en Mateo 22, 37 a 40... Amén. Estos dos mandamientos son un resumen de toda la Biblia, de toda la ley y los profetas. Y como David llegó antes de la mayoría de los profetas, se pudiera decir de toda la palabra de Dios, la ley. Y en este gran capítulo hemos visto cuán importante es la palabra de Dios en la vida de un hermano. Hermano, yo recibo correos electrónicos de diferentes partes del mundo y comúnmente el mejor deseo de la persona es quitar su propia vida. Por eso se piden ayuda. Es que después de tratar de vivir la vida sin realmente estudiar la palabra de Dios, sin vivir la palabra de Dios, vienen muchas consecuencias que producen dolor y tristeza. Pero cuando los hermanos agarran la palabra con entusiasmo, sabiendo que en esta vida de dolores podemos vivir alegres, productivos, animados, vale la pena tratar de desarrollar una mente limpia, libre de los engaños del mundo, con sus vanidades y sus tentaciones vacías. Cuando estudiamos la vida de Salomón, por ejemplo, el hijo de David, en su juventud, cuando recibió la sabiduría de Dios, había como consecuencia de esa sabiduría una gran prosperidad, una temporada de paz y de seguridad que era excepcional en la historia del pueblo de Dios. Casi en ninguna otra época vieron tanta paz, seguridad. Y por este ejemplo, nosotros también estamos invitados a rogar la sabiduría, como él lo hizo, para producir, para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestras familias, seguridad, prosperidad y paz. 169, empezando estos últimos 8 versículos. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Se ve que la mente limpia vive dependiendo de Dios para recursos espirituales. Y no viene simplemente presumiendo que leyendo, escuchando la palabra, automáticamente sacará la sabiduría. No viene rogando. Saben que también esto va a involucrar la bendición de Dios. Va a orar antes de estudiar para sacar los secretos, para que sean clavados en la memoria, para que con creatividad se pueda aplicar lo que ha aprendido. 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Es más que una simple petición, es un clamor de uno que estaba ferviente en oración. Era el clamor de uno que sabía que el poder de Dios estaba necesario para cada paso. 170. Llega mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Se pide la libertad. ¿Pero de qué? ¿Qué quiere decir esto? Libertad. Líbrame conforme a tu dicho. Es que bajo la influencia del mundo podemos estar esclavos de muchos conceptos erróneos, de opiniones equivocadas, de creencias erróneas. Y todo esto puede robarnos de los tesoros de la sabiduría. Si alguien quiere leer ahora Colosenses 2:8. Gracias, Sandra. Es por esa razón que los niños, por ejemplo, que crezcan en un ambiente limpio, tienen mentes limpias y avanzadas en las doctrinas sanas. Es que no han sufrido las décadas de contaminación como otros. Yo recuerdo trabajando con los niños en el orfanato de Chiapas, México. Niños que, aunque han tenido vidas difíciles en el principio, cuando pasaron ya gran parte de sus vidas en un ambiente cristiano, una escuela cristiana, con conocimientos cristianos, estaban bien avanzadas en su conocimiento de Dios y muy dulces en su carácter. No tenían la contaminación del mundo. Mientras otros hermanos ya que vienen a la fe más tarde, si no se aplican a estudiar, pueden caminar mucho, con muchos conceptos mundanos, aún controlando parte de su vida. Han aprendido cómo pensar como cristianos, pero parcialmente. Y por esto vale la pena rogar a Dios por el poder de la liberación del error y la recepción de la verdad. 170 otra vez. Llega mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. 171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñas tus estatutos. El hermano sabe que vale la pena. Sabe que la vida no será la misma después. Después de entender los estatutos de Dios. Porque no va a seguir cayendo una y otra vez en los mismos errores. Va a ver las trampas del diablo por lo que son trampas. Sucias, que tal vez traigan placeres por unos momentos, pero después producen vergüenzas por décadas. La mente limpia entiende todo esto y va a alabar a Dios más y más, viendo que con su entendimiento puede vivir una vida mejor. Vamos a dar un ejemplo. Salomón, antes de sus problemas, tenía una vida muy rica. No solamente por sus negocios económicos, pero estudiando con cuidado su vida, verás que Salomón escribió mucho sobre la ciencia, sobre los animales, sobre plantas. Estaba siempre involucrado en la arquitectura y la construcción de edificios bellos y gloriosos. Y todo esto era algo normal para él, porque estaba guiado por la sabiduría de Dios. Una reina vino de lejos y casi no pudo creer lo que vio en la presencia de Salomón. Esto estaba en Primero de Reyes 10:1. Dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Cada persona en el liderazgo de un país tenía sus preguntas que no pudieran contestar, cosas enigmáticas, y ella dijo, yo voy a preguntar a ese rey sobre esto. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Así será, hermano. Trabajando duro, invirtiendo energía, trabajo en estudiar la palabra de Dios. Alguien viene a ti, va a decir, pues eso es fácil. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestrazales y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y Salomón no tenía su sabiduría solamente para sí mismo, sino que todo el pueblo estaba prosperando para la gloria de Dios. Y vivían en paz, porque no habían guerras. Si estudias la historia del pueblo de Dios, siempre había guerras, problemas, cautiverios, pero no debajo de Salomón. Cuando la gente anda en sabiduría, las guerras no son necesarias. Bueno, todos saben que Salomón no era siempre así, tenía sus problemas más tarde en la vida, pero hay algo importante que podemos aprender de su vida temprana. Nosotros también, tu hermano, yo, podemos orar y trabajar para alcanzar algo de esa gran sabiduría de Dios. Eso es el tema de todo el Salmo. Y eso será para la gloria de Dios, para el beneficio de nuestras familias y nuestras iglesias. 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Eso es otra cosa que Salomón, el hijo de David, hizo. Se compartía su sabiduría con otros, con todos. En un sentido, está haciendo esto hasta la fecha, con el libro de Eclesiastés, el libro de los Proverbios. Hablando de Salomón, dice en 1 Reyes 4:30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, que toda la sabiduría de los egipcios. De los egipcios tenían su reputación, los orientales, donde estaba Daniel, tenían sus conocimientos, los reyes magos, etc. Pero dicen que Salomón era mejor que todos ellos. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, que no sabemos quién es ahora, pero ellos sabían, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, estos eran famosos sabios, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus contares fueron 1,005, también disertó sobre los árboles, era científico, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Cuando tiene la sabiduría de Dios, todo es interesante. Se veas algo, oh, eso me fascina, y se empieza a producir. Dice, asimismo, disertó sobre animales, era experto en la biología, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hermanos, uno de los errores muy grandes de la iglesia de hoy es el concepto de que la Biblia es solamente para ayudarte en tu vida espiritual, o tal vez en tu familia, un poco en el trabajo. Pero no es así en la palabra. Es todo esto, claro, pero también es mucho más. Salomón era un experto en la literatura, en la música, en la ciencia, en los negocios. El reino de Dios incluye a la iglesia, sí, y la familia. Pero el reino de Dios es más grande que la iglesia y la familia. 173. Esté tu mano pronto para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Cuando David caía en el pecado, y era grave, estaba rápidamente recuperado. Porque aunque a veces se rompió los preceptos de Dios, siempre amaba los preceptos de Dios. 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. La ley de Dios no era una carga para David, sino una delicia. Hay hermanos cuando empiezan a leer sus Biblias, se quejan, dicen, no, pues yo no puedo leer los nombres, no puedo pronunciar todo eso. Y se quejan, es una carga, pero no, no para Salomón. Porque sabía que en la ley de Dios había sabiduría infinita. Tanto David como su hijo Salomón eran hombres de gran dominio. Porque la ley, los preceptos, eran su deseo. Muchos en las iglesias modernas tratan la ley de Dios como un estorbo, una vergüenza. Cuando el incrédulo viene echando en tu cara una ley del testamento antiguo, te sientes vergüenza. Pero no, hay sabiduría ahí. Y no era el caso con David, ni con Salomón, ni con Cristo. Vamos a Mateo 5. En Mateo 5, 17, Cristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Cuando Cristo vino, su doctrina parecía tan radical en comparación con los fariseos. Creyeron que estaba cambiando la ley. Al contrario, ellos cambiaron la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir no quiere decir comprobar, porque dijo dos veces que no quería abrogar o cancelar. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que lo haga y lo enseña, y acabo de ver en la oficina que en esta semana estaban enseñando a los niños la ley de Dios. Mas cualquiera que los haga y lo enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y continuando el capítulo 5 ahí de Mateo, Cristo presentó una interpretación exacta de los 10 mandamientos, limpiando las tablas de todo el lodo de los fariseos. 175, estamos casi llegando al fin. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. La ley, los preceptos, son una guía para evitar los problemas no necesarios. La vida puede presentar muchos problemas. Todos saben eso. Si alguien quiere leer Job 5:7.
Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la
prisión. Amén. Cuando la gente estaba ahí siempre mirando a los fuegos que tenía en un campamento para cuidarse del frío, y las chispas subiendo, dijeron, pues tan natural de esas chispas es el hombre cayendo en problemas, aflicciones. Es parte de la vida, pero con la guía de la palabra podemos evitar o minimizar por lo menos el impacto de todas estas aflicciones, ayudando a nuestras familias y ayudando al pueblo de Dios. Por eso digo que la gente me mandan correos electrónicos con graves problemas después de arruinar sus vidas. En vez de primero aprender y vivir conforme a la palabra de Dios, hacen un desastre y después vienen pidiendo la ayuda de Dios. Dicen, Dios tiene que hacer algo. Último versículo, 176. Es el último versículo de todo ese gran salmo. No es el fin del libro de Salmos, pero el fin del salmo más grande de toda la Biblia. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y eso es el fin del capítulo. Ya llegamos al último verso de ese gran salmo, y se ve que la mente limpia siempre sabe que no es completamente limpia. Hermano, cuando tú vives cada vez más cerca de tu Dios, conociéndolo por medio de su palabra, creciendo en sabiduría y en santidad, verás que realmente no has llegado aún. Es el incrédulo que tiene una confianza falsa. Cuando casi tiene un pie en el infierno, va a decir, no, yo no necesito de Dios, yo estoy bien. Estoy bastante bien. Pero el que está realmente informado puede sentir la suciedad que aún está en su ser. Y si Isaías era el hombre con la mente más limpia de todo del pueblo de Dios en su día, pero cuando vio la gloria de Dios, se sentía sucia. Isaías 6:5, cuando él vio a Dios, dijo, ¡ay de mí, soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Eso es el hombre más santo. Y San Pablo, cuando estaba muy avanzado en su santidad, en su relación con Cristo, diariamente exponiendo sus misterios en diferentes ciudades, ¿qué dijo en Salmos 7:18? Si alguien quiere leer.
Yo sé que en mí, esto es, en mí, carne, no mora el bien, porque el querer es el bien, está en mí, pero no el hacerlo.
Amén, eso es parte del tema de ese Salmo. El hombre deseaba, tenía el deseo, amaba la ley de Dios, pero dijo, a veces no tengo el poder. A veces estoy callando. Y por supuesto San Pedro, cuando realmente vio el poder de Cristo en el principio, se cayó temblando. En Lucas 5:4, estamos llegando al fin. En 5:4, dice, cuando terminó de hablar, Cristo estaba hablando, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué hizo Pedro? ¿Iba a celebrar? ¿Estaba regocijando? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¡apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador! Era un hombre, un buen candidato para ser un siervo del Señor. ¿Por qué? No dijo, pues yo soy bastante bien. No, dijo, yo soy pecador. En la presencia del Señor, uno sabe que no es tan limpio que ha imaginado. Después de ver estos ejemplos, no es sorprendente ver el gran salmo cerrando con una confesión de que el autor era como una oveja extraviada. 166, última vez. Yo anduve errante como oveja extraviada. La última oración de este capítulo. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. David, como pastor de ovejas en su juventud, sabía cómo era perder una oveja preciosa. A lo mejor, aun cuando tenía muchos, Cada oveja a lo mejor tenía su nombre, su historia, su personalidad. Y David muchas veces tenía que salir buscando la oveja perdida. Y por eso David oraba así, como un pastor orando a otro pastor. Uno de ovejas, otro de almas. Concluyendo, llegando al fin del gran salmo, si tú, hermano o hermana, últimamente has caminado como una oveja extraviada, posiblemente Dios te está llamando en esta noche a una reconciliación. Último verso, Mateo 18 y 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que le encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Si te necesitas reconciliarte con tu Dios, si has caído en las trampas del mundo y su suciedad, queremos tomar un tiempo en un momento para orar para ti. Es posible que el gran pastor de pastores está a una hora llamando a una oveja perdida. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has dado la energía, la constancia de cumplir este gran salmo. Ha pasado muchos meses, Señor, y tú nos has llevado por todo. Si hay alguien aquí, Señor, que sabe que tiene que reconciliarse, tiene que arrepentirse, que ha engañado a sí mismo, Señor, pero realmente es como esa oveja que ha andado por otro camino. Ayuda a esta persona, Señor, a arrepentirse en esta noche y reconciliarse con gozo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.